sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel.
Pues de tu piel, precisamente, de la suya, de la nuestra, de la de todos vamos a hablar. Estamos en verano, a todos nos gusta vernos, pues eso, con un poquito de color, que se note, ¿no? Que hemos salido, que nos ha dado el aire, que hemos estado en la playa. Lo que pasa que ahí están siempre los dermatólogos diciendo, tengan cuidado, mucha protección, que la piel se envejece, que la piel se estropea. Y hay que encontrar el término medio. Luis Gutiérrez, nuestro asesor, nuestro médico de cabecera, asesor científico, para estar con buen color o tener un poquito, que se nos quite el color vampiro, por lo menos, ¿eh?
Qué bueno.
Y que bueno, que no tengamos ningún
pues
riesgo.
El color vampiro de alguna manera se tendría que poner de moda. ¿Qué quieres,
sí,
que te diga?
Para
sí,
siempre.
Porque cuanto menos.
Que no, que luego no tenemos vitamina D, si es que no hay manera de.
Sí, pero 10
de...
minutos, 10 minutos, 10 minutos.
Bueno.
Begoña, 10 minutos de sol, eso es lo importante. Bueno, hoy invitamos a que nos miremos la piel todos y mirarnos a ver si tenemos ya arrugas, si tenemos manchas en nuestra piel, en fin, cositas de estas. Bueno, tenemos de todo.
Que lo que tengo, tenemos de todo.
Nos sobra de todo. Venga, bueno, vamos a hablar del envejecimiento y concretamente del envejecimiento de la piel. Bueno, el envejecimiento hay que decir que es un proceso biológico y es un proceso biológico de los seres vivos por el que nos hacemos viejos. Esto es así de claro, ¿no? Pero claro, nuestro cuerpo sufre cambios tanto en su estructura pero también en su funcionamiento. Inexorablemente todos, absolutamente todos, vamos a cumplir años. Eso es lo que es la edad cronológica.
Pero,
la pregunta es, ¿biológicamente podemos retrasar el envejecimiento? Esa es la gran pregunta. Es decir, si una persona tiene 60 años, ¿podrá tener su piel o sus arterias o sus neuronas como si tuviera 45 años? A eso es algo donde tenemos que ir.
Y a mí me molaría también que me dijeras si eso es reversible. O sea, quien ya tiene.
Lo vamos a detener, pero eso no lo va a explicar muy bien nuestro especialista ahora, ¿no? Vamos a intentar retrasar y hoy vamos a explicar de qué manera podemos retrasar ese envejecimiento biológico, ¿no? Ya sabemos que hay factores que van a hacer que se acelere el proceso de envejecimiento. ¿Qué quieres que te diga? El tabaco.
El tabaco
por un lado, claro, el consumo excesivo de alcohol, una mala dieta, el estrés, en fin, todo esto lo vamos a ver ahora más detenidamente.
El sol también.
El sol, claro, sí, pero es que no quiero decirlo todo, porque luego vas tú y me dices, ¿y qué le dejas para el especialista si lo dices tú todo? Bueno, por eso
pues corre.
Solo lo he esbozado, ¿no?
Vamos. Entonces, a preguntarle.
¿Cómo se manifiesta? Un momento, ¿cómo se manifiesta el envejecimiento en la piel? Bueno, pues aparecen arrugas, aparecen manchas, se descuelga la piel, ¿no? Se hace más laxa, pérdida de elasticidad, fragilidad capilar, sequedad, en fin, estos son algunos de los síntomas. Ahora sí, venga, ya
se me
dejo.
Están quitando la gana de todas maneras.
Venga,
pero bueno, vamos a preguntar a ver si nos da un poquito de optimismo el doctor Miguel Sánchez Viera, ya saben, dermatólogo y director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Buenos días.
Buenos
¿qué
días.
Tal, doctor? Lo ha pintado Luis que dan ganas
no
salir de casa.
No, lo he pintado positivo porque ahora nos va a decir qué debemos hacer para envejecer con salud y que nuestra piel esté maravillosa y preciosa.
Pues vamos al grano. ¿Se puede, como decía Luis, aparentar menos años, por lo menos en cuanto a la piel? ¿Qué hay que hacer?
En la piel hay dos procesos de envejecimiento. Uno que es el cronológico, que lo ha dicho Luis y lo ha explicado muy bien, que ese pues son los años que van pasando. Y otro es lo que llamamos los dermatólogos fotoenvejecimiento, que sería el envejecimiento no estrictamente ligado a los años que tenemos, sino que puede ser mucho mayor o, al contrario, mucho menor. ¿Por qué decimos fotoenvejecimiento? Porque de los factores externos que influyen más en el envejecimiento de nuestra piel es la luz solar, la luz ultravioleta, la radiación ultravioleta, lo que nos produce un mayor estrés oxidativo, lo que produce una mayor oxidación y
esto
por tanto,
de los radicales libres, ¿no? que contáis.
Eso es. En otros órganos influyen otras fuentes de radicales libres, pero en la piel es muy, muy, muy importante el sol. Quizás seguido del tabaco, que cada vez tenemos más datos de que tiene, actúa en una serie de receptores específicos y que también acelera ese envejecimiento. Pero el sol es el número uno y podemos retrasar ese envejecimiento moderando nuestra actividad al sol. No quiere decir dejando totalmente el sol. Necesitamos el sol, hemos dicho, para la vitamina D, para muchos procesos biológicos, pero con moderación. Tenemos que controlarlo. Y luego tenemos cosas de las que seguro que vamos a hablar, que son cada vez tenemos más tecnología, más tratamientos. Yo voy a hablar a nivel de piel, pero también a nivel general del organismo, para modular ese envejecimiento. Cada vez, afortunadamente, la ciencia nos da más herramientas.
Ahora hablamos de esos tratamientos, pero la primera pregunta, ¿se puede estar morenito y sin riesgo de que envejezca nuestra piel, de tener más probabilidades de sufrir a lo mejor un cáncer de piel? ¿Se puede o no se puede?
Sí, con bronceadores, por ejemplo, que son, en el fondo, son tintes externos, con bronceadores
autobronceadores sin sol.
Que nos ponemos efectivamente en la superficie de la piel, pero que nos dan un color, el que nosotros queramos, el que nos vaya mejor a nuestra piel, sin tenernos que exponer al sol.
O sea, que el de la melanina no, el de verdad, el nuestro, el de habernos dado el sol, no.
El de la melanina hay que dejarlo que se produzca de una forma natural, por una exposición leve, controlada, y no por una exposición agresiva. Y el de la melanina es muy importante saber que no todas las melaninas nos defienden igual. Quien tiene una piel muy clara produce muy poca melanina y una melanina además que filtra muy poco. Entonces, no es lo mismo la melanina de una persona muy morena que con muy poca exposición solar coge ya color, uh-huh, que la melanina de una persona pecosa, de ojos claros, rubia. Ahí tenemos que tener precaución.
La melanina es un pigmento protector. Esto no nos podemos olvidar. Uh-huh. Si tú cuando produces mucha melanina y te pones moreno, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Oye, ¿qué te está pasando con el sol? Es una cosa que también tenemos que tener clara. También, hablando de los rayos ultravioleta, las cabinas. Yo me quiero poner moreno, me voy a una cabina, me pongo ahí, me tumbo 10-15 minutos todos los días. ¿Qué pasa con las cabinas de rayos ultravioleta?
Pues que la fuente artificial de luz ultravioleta produce en muy poco tiempo una cantidad de radiación mucho más alta que la que produce el sol.
O sea, que casi es peor.
Claro. En muy poco tiempo conseguimos ese bronceado que estamos buscando, pero también asociado a los efectos nocivos. De modo que en muy pocos minutos de ultravioleta de una cabina estamos produciendo un daño en la piel que a lo mejor necesitaríamos días de exposición solar para conseguirlo. Entonces hay que tener precaución. Las cabinas de luz ultravioleta hablamos obviamente del uso frecuente y el uso continuado. Una cabina de luz ultravioleta 3 días antes de una boda no tiene ningún tipo de incidencia importante, pero sí que la tiene si estamos recurriendo a ella de una manera continuada.
Bueno, vamos a ir a lo que podemos
hacer. Las soluciones, venga.
Claro, a lo que podemos hacer para hacer que este envejecimiento cronológico sea más rápido, es decir, 60 años, pero bueno, mis arterias, mi piel tienen 45. A ver, ¿qué tenemos que hacer para retrasar ese envejecimiento biológico?
Pues lo primero, hábitos de vida saludables en general. En cuanto a la piel, fotoprotección, moderación, como estamos diciendo, a la hora de exponernos al sol, utilizar ropas que nos protejan cuando estamos haciendo actividades al aire libre, sombreros, gorras, y después otros hábitos que sabemos que influyen no solamente en la piel, sino en el organismo. Una alimentación, antes hablábamos de la alimentación, uh-huh, una alimentación sana, equilibrada, tomando muchas frutas, verduras, que sabemos que tienen una capacidad antioxidante y que nos
cuanto
van a
más
ayudar.
Color, mejor.
Te iba a preguntar, naranja, porque ahora se pone de moda los carotenos, ¿no? Claro, siempre te dicen, para bueno, piel, para la piel, zanahoria, sí, tal.
Es cierto, es muy importante. Nos producen o nos ayudan a producir una protección natural esos carotenos. Y sabemos que las dietas muy ricas en esos carotenos son dietas asociadas también a menos cáncer de piel y a menos daño solar. Entonces, son dietas que nos ayudan bastante. El sueño, tener nuestras horas de sueño, es algo que nos ayuda a controlar también el envejecimiento. Hay muchos estudios.
El estrés, ¿no?
El estrés, uh-huh, estrés, absolutamente.
¿Cómo pues controlarlo? Claro, el estrés, controlarlo. Y luego hay una cosa que yo, vamos, es mi teoría.
Ponte
que es
zen. ¿Eh? Y ves cómo controlas. Que
no,
te pongas
pero eso es lo más complicado del tema del estrés, sí, porque sí, cada claro. uno sabe, y seguro que quien nos está escuchando sabe cada uno lo que lleva encima. No, pero yo decía porque muchas veces no se cuenta, y ahora que se está investigando tanto por la línea de la genética, ¿no? De la herencia genética, tenemos una predisposición o no a ciertas cosas y también tenemos más protección o más riesgo con la genética que recibimos, ¿no? En el tema de la piel, ¿hasta qué punto influye la genética?
Bueno, influye, como influye en todo el organismo, pero cada vez tiene más importancia algo que llamamos en términos científicos la epigenética. Y son factores externos que no son tan directamente genéticos que condicionan el comportamiento de nuestros genes, la expresión de nuestros genes. Y cada vez se le da más valor y hay estudios en gemelos idénticos, donde viendo que uno ha tenido unos hábitos de vida y otros otros, por ejemplo, el tabaco, hay estudios en gemelos idénticos con la misma genética y se ve el efecto de la piel del tabaco en el que fuma y en el que no fuma. Y se ve cómo el envejecimiento de la piel es claramente mayor. Entonces, tenemos muchos factores externos que condicionan nuestra herencia genética. Podemos potenciar factores positivos de nuestra herencia y podemos contrarrestar factores negativos.
Y una vez que ya tenemos el problema, es decir, ya tenemos arrugas, ya tenemos manchas, ya se nos ha descolgado la piel, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace el dermatólogo en estos casos?
Pues afortunadamente cada vez más cosas, porque al igual que en el resto de la medicina, cada vez hay más avances de los que llamamos no invasivos o mínimamente invasivos, para diferenciarlos un poco de la cirugía. Antes, cuando queríamos hablar de rejuvenecer una cara, hablábamos necesariamente de cirugía, de lifting, de cirugía de cualquier zona. Hoy en día cada vez son más y más los tratamientos que nos permiten conseguir un efecto rejuvenecedor en distintas partes de nuestra piel sin tener que recurrir a la cirugía. Tenemos láseres, peelings, tratamientos con radiofrecuencia, tratamientos que nos estimulan la formación de colágeno, una proteína, una parte esencial de nuestra piel que nos da estructura y que la vamos perdiendo.
Que tienes elasticidad también,
exacto,
¿no?
Exacto, tienes elasticidad. Esa pérdida de colágeno nos produce esa flacidez y esas arrugas, o es una de las causas. Y hoy sabemos cómo estimular a la piel para que produzca colágeno.
Y de todos esos tratamientos que ha comentado, ¿cuál elegir? Me refiero, ¿va cada uno en función del individuo, de las necesidades, de económicos? ¿Por cuál hay que optar?
Lo primero es consultar a un especialista, porque cada uno de estos tratamientos va enfocado o es brillante en algunos aspectos. Y hay que ver, hay que evaluar qué daño tiene nuestra piel, la piel de cada persona, para ver qué tratamiento podría ayudarle más. Y además hay que hablar con esa persona, con ese paciente, sobre qué es lo que está buscando también. A lo mejor vemos a una persona muy envejecida con muchas arrugas y a ella le afecta más las manchas que tiene en su piel. Entonces, hoy podemos eliminar manchas que van asociadas al envejecimiento de una manera sencilla y poco agresiva. Podemos corregir de una manera muy importante esas arrugas o esa flacidez. Tenemos que ver al paciente, tenemos que hablar con él o con ella y tenemos que ver, dentro de la gama cada vez mayor que tenemos de tratamiento, qué cosas tiene ese paciente que podemos mejorar, que son muchas. Y los precios, cada vez, a medida que se generalizan más estas técnicas y que avanza más y tenemos muchos más elementos para poder ofrecer, los precios se han popularizado mucho. No estamos hablando ya de tratamientos tan exclusivos ni tan caros, afortunadamente.
El tema de las manchas es un tema que preocupa y preocupa a la mujer sobre todo, al varón ya le va preocupando también. ¿Se puede quitar realmente una mancha? ¿Y se puede quitar por completo, por muy oscura que esté?
Se puede quitar. Se puede quitar las manchas habituales del envejecimiento, son las que nosotros técnicamente llamamos léntigos solares. Esos léntigos o léntigos seniles, también asociados al envejecimiento, podemos eliminarlos perfectamente, muchas veces en un solo tratamiento, con una recuperación muy rápida, mínima, con muy poco daño y por un coste realmente muy asequible hoy en día.
A ver, pues ¿cuánto tiempo, cuánto cuesta? Porque para hacer, porque al final lo que hacéis es como microabrasar la piel. O sea,
hay varias técnicas. Ahora mismo hay distintos láseres que producen unos directamente, esos léntigos son acúmulos anómalos de melanina en la superficie de la piel y podemos con distintos láseres evaporar específicamente esa melanina. Tenemos láseres también que lo que producen es esa microabrasión de esa capa de la piel donde tenemos ese acúmulo de melanina. Cada uno de esos láseres o de esos tratamientos consigue un efecto también complementario sobre otras estructuras de la piel. Entonces, según vemos qué tiene el paciente, decimos, bueno, voy a tratar exclusivamente este léntigo y voy a utilizar este láser, o por el contrario, voy a utilizar este otro láser porque además de tratarte el léntigo, voy a estimularte la formación de colágeno en esa zona. Entonces, ¿qué recupera? Hablamos de tratamientos que duran escasamente 20 minutos, prácticamente sin dolor, con mínimas molestias. En un día, a veces hay que repetirlos una vez al mes, 2 o 3 meses, hacer 2 o 3 sesiones, que el paciente, excepto tomar el sol, puede volver a su actividad normal, pues a las 24 horas, en algunos incluso inmediatamente, porque se puede maquillar, si no se produce abrasión o no se produce herida, se puede maquillar inmediatamente, y hablamos de costes por sesión muy económicos, como de 150 a 200 euros, es decir, no estamos hablando de tratamientos muy exclusivos.
Anda que no, si echa uno cuenta de lo que se gasta en cremas y lo vas sumando,
Sí, sí. Hemos hablado de lo que son las manchas. ¿Qué pasa con las arrugas? ¿También tienen solución la arruga? ¿Solución no quirúrgica?
Tienen muchas soluciones no quirúrgicas. Nosotros diferenciamos dos tipos de arrugas. Unas que las tenemos ya desde muy jóvenes, a veces incluso desde adolescentes, que son lo que llamamos arrugas de expresión, que son arrugas ligadas a gestos.
El entrecejo.
Eso es, el entrecejo, las patas.
El código de barras.
El código de barras también sale mucho de fumar, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, claro, claro. Sí, 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 has hecho el gesto perfecto.
Claro.
Sí, sí, que bien lo sabes.
Sí, ya todo el mundo sabe que fumo, que lo quiero dejar, que lo acabaré dejando.
Hay que insistir. Pues esas arrugas se controlan muy bien desde hace ya tiempo, no es un tratamiento novedoso, con Botox, con el famoso Botox. El Botox actúa en los músculos que producen esa expresión, modula la acción de esos músculos, que muchas veces es
involuntaria. Pero no deja un poco... No. Porque yo la verdad es que no lo he probado nunca ni nada, pero te da la sensación de que te vas a quedar ahí un poco como inexpresivo, a lo mejor, ¿no?
Eso es... hubo un tiempo en el que se abusó de las dosis y de los tratamientos y se pensaba que inmovilizando completamente la capacidad de gesticular de una persona
que sería un poco
efecto perfecto.
No tiene
hoy en día no se utiliza así, se utilizan dosis muy pequeñas que lo que hacen es tú puedes gesticular, pero para gesticular tienes que hacer el esfuerzo voluntario de conseguir ese gesto, mientras que el que haces espontáneamente sin controlar, no lo haces, porque consigues un nivel de modulación de ese músculo que no lo paralizas, no dejas inexpresiva a esa persona, pero sí que hace que no esté contrayendo sin darse cuenta continuamente. Por ejemplo, cuando dormimos, cuando tenemos esos gestos, el de fruncir el cejo, el entrecejo, el de la pata de gallo cuando sonreímos, cuando estamos durmiendo estamos repitiendo ese gesto y ese gesto está contribuyendo a la formación de esa arruga. Bien, esa contracción involuntaria es la que controlamos con el Botox.
Esas son las de expresión, pero luego hay otras que son las del paso del tiempo, ¿no? Las que ya son más profundas, las que son más...
más serias.
Exacto. Iba a decir más graves, pero me ha parecido un poco fuerte.
Esas las podemos controlar cada vez mejor con distintos tratamientos. Uno de ellos son las inyecciones de ácido hialurónico. El ácido hialurónico forma parte esencial de lo que llamamos la matriz extracelular del... la sopa, el caldo en el que están nuestras células, y se pierde, de todo el organismo, lo tenemos en las articulaciones, lo tenemos en los ojos, lo tenemos en la piel. El ácido hialurónico vamos degradándolo y con los años no vamos reponiendo todo el que degradamos. Y la inyección del ácido hialurónico produce una mejora espectacular de muchas de estas arrugas que ya no son de expresión. Luego tenemos forma de producir colágeno, hay radiofrecuencia, láseres, elementos basados o tecnología basadas en transmisión de energía que estimula la producción de colágeno y que mejora de una forma global ese tipo de arrugas. Cada vez más, cada vez conseguimos controlar muy bien y con mucho, con un efecto duradero, que también es algo importante, esas arrugas.
Sí, porque verte un día y a los 2 días que no te dure. Iba a preguntar, esas inyecciones, por ejemplo, de ácido hialurónico, duración y precio más o menos del tratamiento.
Mira, las inyecciones de ácido hialurónico, hay distintos tipos de ácido hialurónico según en qué capa de la piel estamos inyectándolo. Cuando estamos inyectándolo en arrugas muy finas, superficiales, tiene que ser un ácido hialurónico muy poco concentrado. Y esos ácidos hialurónicos poco concentrados pueden durar 3, 4, 5 meses, pero los utilizamos para arrugas muy, muy finas, mientras que los ácidos hialurónicos que utilizamos para dar volumen o para mejorar arrugas profundas pueden durar un año o incluso más. Hay que hacer una repetición cada 12 a 18 meses. Y después el tratamiento, el coste, depende de qué cantidad de ácido hialurónico necesitas. Pero para hacernos una idea y que nuestros oyentes se hagan una idea rápida, tratar, por ejemplo, unos surcos, el rictus, que se dice...
de la boca, la comisura de la boca, ¿no?
Eso es. Conseguir un tratamiento eficaz puede costar unos 400 euros, 500 euros.
¿Doctor? Es buena época. Ay, perdona, no, Luis, no, es que no, ya has no. visto que este tema me
no,
interesa.
No, sigue, sigue. Yo no, ya lo veo que te
no,
interesa.
Iba a preguntar, ¿es buena época ahora? Porque había comentado también el doctor Sánchez Viera que, bueno, pues que muchas veces está contraindicado, siempre no es bueno abusar del sol, pero después de una microabrasión o de a lo mejor un tratamiento de estos, está especialmente contraindicado que te dé el sol. Entonces, ¿es buen momento ahora para hacerlo o quizá a lo mejor conviene esperar un poco?
Para los tratamientos que son inyectados, es decir, que no estamos incidiendo directamente en la superficie de la piel, es buena época, se puede hacer en cualquier época. El botox del que estábamos hablando, el ácido hialurónico, se puede hacer en cualquier época, porque solamente hay un pequeño pinchazo, el efecto es interno, no hay una incidencia negativa del sol en ese mecanismo. Sin embargo, los tratamientos con láseres que actúan sobre la superficie de la piel sí que podemos hacerlo en esta época. Hay pacientes que dicen, mira, es que me lo tengo que hacer ahora porque si no, no me lo puedo hacer durante el resto del año.
Porque es cuando más tiempo libre se tiene normalmente.
Si la paciente o el paciente tiene disciplina para evitar el sol durante 10, 15, 20 días, que suele ser el tiempo que tenemos que tener cuidado, se pueden hacer también en esta época.
Con los años, nuestras glándulas sebáceas producen menos grasa, peor hidratación y, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debemos hidratarnos por fuera y por dentro?
Es muy importante lo que dices. La hidratación interna es muy importante y con la edad cada vez más. Con la edad vamos teniendo menos hidratación natural y necesitamos reponer esa hidratación que estamos consiguiendo a través de la bebida y de los alimentos. Beber mucha agua, tomar alimentos ricos en agua, en frutas. Y después es importante en la piel añadir. Nuestra piel produce una capa que nos protege, que le llamamos manto hidrolipídico y que tiene una composición muy específica que nos permite defendernos de muchas agresiones, incluso de infecciones. Esa capa hidrolipídica, que es parte de nuestra hidratación natural, la vamos perdiendo. La perdemos con la edad, la perdemos con los lavados, la perdemos con ciertos hábitos y es muy importante reponerla. Es muy importante el uso de manera regular, rutinaria, de cremas hidratantes.
Y luego los compositivos. Bueno, es que eso yo creo que tenemos que tener otro día con el doctor Sánchez Viera para hablar una de cremas, hacer un especial de cremas.
Muy bien,
vale. Correcto.
Porque es verdad que uno ve tanta diferencia, por ejemplo, de precio, ¿no? En el mercado de composiciones y hay algunas cosas que dices, pero de verdad lo del caviar o el oro. Es tan importante para la piel.
Muchas veces es puro marketing,
¿verdad?
Como en otras
bueno,
cosas.
Bueno, pues, ¿le parece que quedemos otro día y hablamos del marketing de las cremas?
Perfecto.
Sí, sí. ¿Eh? Vamos, yo encantado de la vida.
Porque...
Y el doctor, por lo que veo, también.
Claro, pues nada, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque es verdad, es sí, que hay sí. mucha gente que dice, estupe, de verdad, yo por eso con esos ingredientes que dices, yo solo he echado una ensalada, pero aún una crema no sé si hacerlo. Sí. Pues, doctor Sánchez Viera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. ¿Qué? ¿De qué te ríes?
Te has puesto mis gafas, pero no pasa nada.
Uy, pues es verdad.
Sí, sí.
Pues fíjate.
Qué bien veías, ¿verdad?
No, pues no veo un pijo, pero es que yo ya sabía quién era el doctor Sánchez Viera. No te rías de mí, menos en antena. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quedamos otro día para hablar de cremas, tú, Luis. No sé
Perfecto.
Si decirte algo o echarte directamente.
Amenazo,
mañana
amenazo con volver, Begoña.
No sé si mañana te voy a dejar entrar.
Vale.